Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
El gusto de saludar esta mañana a la magistrada Paula García Villegas, quien es aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso que habrá de desarrollarse el próximo 1 de junio. Magistrada, ¿cómo le va? Qué gusto recibirla esta mañana.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto también hablar contigo, querido Ángel, y con todo tu auditorio.
Pues
te agradezco mucho la llamada.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar y evidentemente pues evaluar esta serie de acciones que ha venido desarrollando a lo largo de estos años como magistrada, y también pues el acento, si me permite la expresión, en ir generando condiciones para una mayor equidad de género. ¿Qué nos puede platicar de ello?
Sí, sin duda alguna la perspectiva de género en la justicia ha sido un camino que comenzó desde 1995 con la novena época de la Corte, cuando cambia la Corte de 21 ministros numerarios y 5 ministros supernumerarios, que eran 26, digamos, a 11 ministros, una ministra. En ese momento, Ángel, comienza todo un camino de perspectiva de género, de juzgar con perspectiva de género en la justicia, y desde luego yo lo arropé desde el principio, desde el primer momento en el que fui juzgadora, con el caso de una violencia que hubo, fíjate lo interesante, entre un boxeador y una señora que era ama de casa, que lo agarró también, hubo violencia de ese lado, a sartenazos. Ese fue el primer asunto. ¿Qué sucedió? Pues que hay una asimetría en fuerza física, y había una asimetría también en condiciones en donde ella era ama de casa con roles y estereotipos de género. El boxeador, él tenía un cuarto de boxeo ahí mismo en el domicilio, y ese fue uno de los asuntos en donde lo vi con perspectiva de género. Y otros muchos también, tratándose, se llama interseccionalidad, cuando hay capas de discriminación en contra de la mujer. Una mujer adulta mayor, que además puede o no ser persona con discapacidad, que además puede tener una condición de pobreza o discriminación social. Entonces hay que ver esta interseccionalidad, y también lo he hecho en asuntos en donde demandaron a una mujer de 91 años que no sabía leer ni escribir, que había perdido a su cónyuge 50 años antes, con 4 hijos, Ángel, y 2 habían fallecido. Y uno de los hijos le prendió el gas y le echaba cubetas de agua fría. Entonces, vi el asunto con una perspectiva de interseccionalidad, y en primer lugar, un hijo no puede darle por principio de orden, Ángel, un trato a su madre de esa manera. A la madre se le respeta, a la madre se le quiere, y aquí en la justicia también se hace lo propio, uno por perspectiva de género, sin duda, pero otra por principios y valores, Ángel. Entonces, la señora fallece en juicio, y en una sentencia, como acostumbro a tener visiones distintas de mucha justicia, con muchos valores dentro de la sentencia, normalmente cuando fallece una persona termina el juicio. Y en este caso saqué una tesis en donde la pueden revisar en el Semanario Judicial de la Federación, que habla de la dignidad de la persona fallecida en juicio cuando sufre violencia, y más si es una mujer, Ángel.
Sin duda. Y ese me parece que una de las improntas de su trabajo, justamente a lo largo de los años, en las diversas etapas que ha tenido en el Poder Judicial, y que como magistrada le han caracterizado, y que me parece que es uno de los puntos en los que han incidido muchas personas que se han interesado en el tema de la elección del próximo 1 de junio, y que sería francamente muy importante el que pues una magistrada como usted pudiera llegar a uno de los asientos en la Suprema Corte.
Te agradezco mucho, Ángel. Sí se tienen que ver los perfiles, porque te voy a decir una cosa que a mí me ha quedado muy clara durante estos últimos 28 años que he estado en el Poder Judicial. Tengo mucha experiencia, 14 como juzgadora y más de 25.500 sentencias analizadas. ¿Qué me ha quedado claro? Que una persona que ocupa el cargo o fortalece a la institución, o pasa neutral, o la debilita. Entonces los perfiles sí son importantes para poderle dar respuesta a la sociedad y en general a las personas justiciables de una demanda legítima por una justicia que no respondió, que no estuvo cerca de las personas más desfavorecidas, que no se entendía el lenguaje de las sentencias. Yo te quiero decir también, desde que empecé como jueza, el lenguaje que ocupé fue un lenguaje ciudadano. Le decía a mi gente que quiero mucho a mis colaboradores y colaboradoras y trato de generar ambientes laborales sanos. Les decía, no tengan este lenguaje tan técnico. No me pasen los proyectos así, vamos a traducirlo. Y no era algo ordinario hace 14 años. También tener una perspectiva de justicia, que no nada más la ley se aplique, que es muy importante, el Estado de Derecho, el principio de legalidad, pero cuando hay asimetrías, cuando hay perspectiva de género, tienes que compensar las asimetrías, cuando hay capas de discriminación, y tiene que haber justicia social también. Entonces, la justicia era lejana, la justicia era técnica para todas las personas justiciables, y el acceso a la justicia yo creo que muy restringido, Ángel. Entonces, tenemos una deuda histórica con toda la población. Yo siempre me refiero a ustedes, los valoro, los aprecio, porque son quienes son los intermediarios, los profesionales y las profesionales de la comunicación entre las autoridades y la sociedad civil. Y yo por eso los valoro mucho, Ángel querido.
Muchas gracias.
Su trabajo.
Y que yo reitero, o sea, el motivo de esta conversación, y yo quería hacer énfasis en estos puntos que han sido fundamentales en su trabajo a lo largo de todos estos años, porque percibo también la intención de, permítame utilizar esta expresión, la intención de ir avanzando para ir pulverizando esta justicia bajo un esquema patriarcal, porque pues seamos honestos, en el país a lo largo de muchos años, y yo creo que es también parte de lo que le ha tocado ver en su trabajo, siempre se han hay toda una serie de prejuicios que todavía a día de hoy prevalecen en torno a la condición de la mujer, y que lamentablemente muchos de estos jueces, magistrados y hasta, ¿por qué no?, ministros de la Suprema Corte en su momento, pues tenían esta visión patriarcal de la justicia, y hay que abonar para tener, pues obviamente, estas condiciones de equidad de las que ya hablábamos.
Sin duda alguna, fíjate, Ángel, lo que está sucediendo también ahorita. Buscábamos porque era necesario romper techos de cristal, entrar al mercado laboral, porque con esto disminuyen las violencias en plural hacia la mujer. ¿Y qué pasa en ocasiones si una mujer trabaja, se desempeña en el mercado laboral en puestos de decisión, que ha sido una lucha histórica? Si hay un conflicto familiar y llega la justicia, pueden llegar a decir, es que la guardia y custodia de los hijos y de las hijas ya no la puede tener porque no es apta para cuidarlos porque está trabajando todo el tiempo. Ese también es una situación de discriminación, prejuicio que se hace por su condición de mujer que trabaja empoderada en el mercado laboral, porque entonces se está poniendo como si tuvieras que estar siempre al cuidado de los hijos, con un rol y con un estereotipo que tenían las mujeres. Entonces, una mujer que trabaja, que esté en el mercado laboral, que se ha ganado un puesto de decisión con esfuerzo, con dedicación, con servicio, también tiene derecho a que sus hijos e hijas ella tenga la guardia y custodia, que se analice, ¿no?, ella o el padre, que se ve el caso particular, pero no por el hecho de que trabaja, ya ella no es apta.
Sin duda, tiene toda la razón.
Hay que ver eso, hay que ver esos temas también.
Sin duda. Magistrada, yo sé que usted va a estar por aquí en tierras queretanas, cuénteme, por favor.
Sí, voy a estar con ustedes ahí a las 5:00 p.m. en la Universidad Autónoma de Querétaro. Las y los invito para que estén escuchando lo que son los derechos humanos, estos casos, cómo han avanzado, cómo debe de verse la justicia, y sobre todo, cuáles son los derechos que tienen, cómo se defienden sus derechos por parte de la justicia. Yo tengo mucho interés en que sepan que defiendo sus derechos, que los he defendido siempre y lo voy a seguir haciendo. Llevo muchas conferencias dadas a nivel nacional e internacional. A veces pienso que no es uno profeta en su tierra, como dicen, pero no, estoy feliz, feliz, feliz. Este caso de la mujer empoderada, por ejemplo, claro que es apta, te digo. Entonces, estoy muy contenta de estar con ustedes, muy, muy agradecida por tu llamada, Ángel. Y nos vemos pronto, porque a Querétaro le tengo particular aprecio. Pues la bisabuelita, como le decíamos, era de allá, de Querétaro.
Muy bien, perfecto. Entonces hay raíces muy fuertes que la conectan acá con tierras queretanas. Por lo pronto, pues esta tarde en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, 5:00 va a ser el momento en que comienza su conferencia.
Es correcto.
Bueno, pues ahí estaremos muy presentes. Yo le quiero agradecer enormemente la oportunidad de que hayamos podido platicar en esta ocasión. Le deseo mucho éxito esta tarde y también evidentemente, y le voy a pedir un favorzote, que antes de que sea el proceso del 1 de junio, que tengamos la oportunidad de volver a conversar.
Desde luego que sí, estoy a tus órdenes y te agradezco infinitamente. Y también un saludo a tu auditorio, que tengan un día maravilloso, que le echen todas las ganas.
Muchas gracias.
Le voy a echar ganas al trabajo.
Que sea un día muy productivo para usted y bienvenida acá en tierras queretanas, magistrada.
Te agradezco. Un abrazo.
Que esté usted muy bien. Ha estado con ustedes la magistrada Paula García Villegas. Ella es una de las aspirantes. Ustedes la van a encontrar en la boleta del 1 de junio en la categoría justamente de ministros y ministras, claro, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada Paula García Villegas, en exclusiva con ustedes esta mañana en RR Noticias.